Seguimos en esta isla de par en par y lo hacemos hablando de medio ambiente. Algo que nos va a comentar Juanjo Aragón. El medio ambiente, que siempre es protagonista a los comienzos de semana en esta casa, en este programa, desde hace ya, Juanjo Aragón, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de medio ambiente? Un par de años, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí que esto de la pandemia me despista, pero un par de años.
Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo y no nos damos cuenta de lo rápido que pasa? Bueno, oye, sabes que me encanta el tema que nos has propuesto hoy, porque es un tema que, sobre todo, fíjate lo que te digo, independientemente de que sea bonito y que nos vamos a enterar de muchas cosas, yo creo que puede ser un enlace para meternos más en profundidades con el medio ambiente. Porque ahora es una fecha idónea, la primavera está reventando de colores, de explosión y de vida a cualquier lugar que miremos. Fíjate, acaba de llover hace un momento, ahora hace sol. Eso es en esta época del año y eso llena de vida todo el entorno. Y se producen las migraciones, se producen las nidificaciones. Juanjo, al final nos ayuda a comprender mejor al medio ambiente, ¿verdad?
Sí, sin duda. El hecho de que tengamos, además, en este rinconcito de Europa, en esta esquinita, este privilegio de ver tantas aves y de ver cómo la migración es... abrimos la ventana y la estamos viendo desde nuestra casa. La verdad es que si nosotros fuéramos ingleses, estarían todo el tiempo mirando al cielo, o por lo menos muchos de ellos que tienen una grandísima afición. Estarían viendo, mira, esta ave, a distinguir las aves y tal. Tenemos una riqueza aquí gratuita. Dios mío, qué suerte tenemos, ¿no? Una vez más, ¿no?
Claro, si es que, mira, se dice y se comenta y se vuelve a repetir y se vuelve a decir que vivimos en un paraíso y eso ya queda como una frase hecha. Sí. Pero es que es realidad. No solamente por lo más bonito o menos bonito que sea nuestro entorno, que es precioso, sino porque además yo creo que es un pulmón de vida para la península ibérica, evidentemente para Europa, y es la entrada y salida de muchísimas aves que migran por el estrecho. Al hablar del estrecho, no es solamente el estrecho de Gibraltar, sino que utilizan, ¿verdad, Juanjo?, toda la franja norte de África.
Sí, señor. Efectivamente, alguna vez, y podemos hoy también hablar un poquito de ellas, de la espátula, ¿verdad?, que tú sabes que pertenezco a Linus Platalea, que es un grupo que funciona muy bien aquí en la Universidad de Cádiz, lo lleva Paco Hortas y Javier Ruiz también. Y bueno, es una de las aves, ¿no?, que estudiamos científicamente, y eso trae beneficios, porque tú puedes pensar, bueno, sí, está muy bonito, pero solo un beneficio estético, digamos. Sí. No es así. Podríamos ir mirando uno a uno algunos de los beneficios que son. El principal, yo diría, sí que me viene a la cabeza, sería el equilibrio de los ecosistemas, ni más ni menos. Es decir, que ellos pertenecen a nuestro ecosistema. Y cabe recordar ahora que llevan miles y miles y miles de años antes que nosotros aquí este planeta.
Claro. Es que tenemos el ser humano, Juanjo, tiene una capacidad para creer que todo es suyo, todo lo que le rodea es suyo, y todavía no nos hemos enterado de que no es así. Y que además lo que estamos haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos.
Ciertamente.
Es un contrasentido. Sí. No lo entiendo.
Formamos parte, no hemos desarrollado más, ¿verdad?, nuestro cerebro, y bueno...
En eso no estoy de acuerdo contigo, más no. Nos hemos desarrollado en un sentido, hay otros animales que se han desarrollado en otro, pero pero la evolución es diferente para cada especie.
Muy distinta, y además nos dejaría, como bien dices, un pajarito a lo mejor, como los que estamos ahora protegiendo aquí en nuestra playa, ¿verdad?, de cholitejo patinegro, te dejaría frío una cosita tan pequeña que pesa nada. La cría pesa 6 gramos,
Dios mío.
¿Cómo es capaz desde el primer día de salir del huevo solo.
Y buscarse la vida.
Salir y buscarse la vida. Es que, bueno...
Tendríamos que aprender, bueno, que aprender tanto de la naturaleza.
Tremendo. Bueno, pues afortunadamente, bueno, hay el segundo sábado de cada mayo, pues se erige como el Día Mundial de las Aves Migratorias.
Sí.
Y es una campaña anual, ¿verdad?, de sensibilización sobre
eso. Claro, claro.
A mí me gustaría recalcar esa necesidad de la conservación, ¿verdad?, tan importante de estas aves. En este caso, migratoria. Hay muchas aves. Se dice que hay cerca de 10.000, 9.500 aves.
Sí, una barbaridad.
Especie de aves en el planeta, y que 800 de ellas, que no es moco de pavo, son migratorias. Bien, el por qué migran, por qué son distintas. Bueno, pues esto, hay muchas teorías por ahí, pero pues, cabe lo primero así que te viene es que, bueno, se reproducen en el norte, aquí en Europa, y se alimentan e invernan en el sur. Eso es como norma así principal. No todas las aves lo hacen, no en su totalidad, y esto hay una gran variedad, ¿verdad?
Claro.
Por tanto, bueno, pues esto se ha tomado como un objetivo de la ONU, del medio ambiente, porque es la que coordina. ¿Y para qué? Para aumentar, fíjate, la sensibilidad hacia nosotros, de esa situación que ellos califican penosa.
Claro.
En la que se encuentra.
Es que cada vez tienen menos sitios, porque, y tú imagínate, un ave migra para algo, o bien para tener crías, para poner sus huevecitos y hacer los nidos, o bien para alimentarse, para cebarse. Si cada vez encuentran menos sitios y le estamos reduciendo el sitio, o bien donde pueden criar, o bien donde pueden alimentarse, pues así al final... terminarán desapareciendo. Esto es así, sí, de sencillo, sí. Vamos. Entonces, no tiene más vuelta de hoja.
Efectivamente, es la necesidad urgente de su conservación. Es así, por eso con el cholitejo patinegro que hemos visto que ha descendido, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ha descendido, pero gravemente, porque es que yo me paro cuando vamos a la escuela a explicarle esto a los chicos y chicas, le decimos, bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque no queremos que nuestra... Fijaros, si lleva miles y miles de años aquí en el planeta, en nuestra generación desaparece.
Claro.
O sea, no nos podemos quedar quietos, ¿no?
No nos podemos permitir esa serie de lujos, para nada.
¿Por qué? Porque precisamente por nuestra condición humana, ¿no? Porque hemos alterado su hábitat. ¿En qué? ¿Cómo? Pues con la caza, con la deforestación, con la ganadería y agricultura, que hacen mucho daño, masiva, la agricultura masiva, lógicamente. Contaminamos los desechos tóxicos que hay por ahí. Bueno, es muy alarmante el tema, porque el 90% de las aves ahora están muriendo a causa, por ejemplo, del plástico.
Claro,
quizás lo hayamos comentado en alguna ocasión, ¿no?, cuando hablamos del tema del plástico, pero es que es así, el 90% es que se le abren y lo que tienen en los estómagos son plásticos.
Y ahora con las mascarillas ya se están encontrando muchas aves, los animales. Bueno, mascarillas, aves y peces enredados en las mascarillas, y los pobres muertos, ¿vale?
Muertos, pero...
Dios mío, tan difícil es hacer... En serio, Juanjo, el otro día me pasé el fin de semana, que yo suelo pasear muchísimo, yo digo que es mi sitio, como lo vende, lo voy a vender, que es el paseo marítimo de la Magdalena. me gusta mucho pasear, está cerca de casa, me gusta mucho pasear por allí. Y, a ver, hay que decir la verdad, y hay que decir las cosas tal y como son. Y a las personas que son unos guarros, que vienen en el diccionario, no estoy diciendo ninguna palabra fuera de contexto, que son, pues son personas que no tienen cuidado ni con ellos mismos, evidentemente, ni con nada. Es una verdadera lástima, es una pena pasear los fines de semana por allí. Te encuentras, de plásticos, de tirados, bebidas. Vamos a ver. Esto no es estar en contra de que los chavales se sienten y se tomen una cerveza o, siempre y cuando se haga con sentido común y tal, todos hemos sido jóvenes y aquí no se trata de eso. Pero vamos a ver, ¿por qué tienes que romper la botella después de terminar? ¿Por qué tienes que tirar el plástico? Sí. Si tienes una papelera que te da igual llevar la bolsita, igual que la has traído, te la llevas y la tiras.
Sí,
a ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué nos ocurre? Porque no te espía las culpas que tengas 16, ni 18, ni 20 años. Eres un guarro de 20 años. Los hay de 50, los hay de 80, también los hay de 20. Yo no entiendo esta actitud, ¿eh?
Vamos a ver, es que me tocas un tema que a mí
me pone nervioso. Es que he estado paseando por allí este fin de semana y me ha dado pena de mi pueblo y de mi paseo marítimo. Este como sí, este, señor. Que lo arreglen es otra historia que ya hemos hablado. Sí. Pero y los hombres de la limpieza, a ellos no les he hecho nada, al revés, todo lo contrario. Ah, es que,
claro que no, hombre,
no se puede estar como un padre con el hijo al lado, oye, recoge eso, que ya somos mayorcitos, no, puñetas, para todo. ¿No?
Es cuestión. Fíjate que estamos más educados que antes, porque no tenían medios para ir todos a la escuela ni a universidades. Yo recuerdo las calles de San Fernando, ¿verdad?, donde vivía con mi abuela, mis tías, que cada uno limpiaba su parte de calle. Las calles estaban limpias porque a la gente le preocupaba tener sucia su parte, no solamente ya dentro, sino también fuera.
Limpiaban que aquello estuviese limpio solamente mirar la fachada de la casa.
Solamente, pero es que es tan fácil, encalaban y limpiaban las aceras.
No estamos hablando ni de lujo, ni estamos hablando de nada, estamos hablando de limpieza.
Así es, así es.
Esa educación de la limpieza, por Dios.
Efectivamente, es que, si quieres, lo tocamos en otro día.
Venga, sí,
día
porque...
Concretamente,
eso es,
porque y es que mejor. Es muy preocupante esto,
vale,
¿verdad?
Pues perfecto, me parece ideal... Porque lo dejamos aparcado y ya lo tratamos. Estamos siguiendo hablando
de las aves,
de los pajaritos.
Ahí está. Y me preocupa tanto también lo que decíamos, ¿no? De que, bueno, que la especie humana, estemos destrozando muchas de las especies de aves de todo el mundo, que corren riesgo de extinguirse, y lo estamos viendo aquí. Yo lo comentaba antes lo del chorlitejo, pero hay otras tantas igual, el charracito, están descendiendo y no podemos permitirlo. Es verdad que no todos, hay algunas aves que se están recuperando, pero no es todo precisamente por la gente que tú decías antes, sino por lo que nos preocupamos un poquito por ello, ¿verdad? Y hay muchas, afortunadamente está aumentando este número. Bien,
eso es
importante. ¿Qué amenazas puedan tener? Pues mira, hay amenazas también, hay huracanes, hay incendios,
claro.
Estos, bien, vale, mientras sean naturales, pero claro, después hay otras, como consecuencias de la acción humana, hay saqueos ilegales, ventas ilegales, ¿verdad? De un país a otro, incluso, yo no sé cómo meten a esos animalitos, que lo meten en bolsas y
hay tráfico,
por avión.
Bueno, evidentemente tremendo, muere un porcentaje importante de animalitos.
Efectivamente. Después hay impactos también contra las estructuras urbanas, ¿no? Pensamos a lo mejor, una estructura propia, un edificio, pero sí en vehículos, por ejemplo, o ahora que, aunque yo lo defiendo mucho, los aerogeneradores también crean una mortalidad determinada.
Sí, hoy vi una publicación de buitres, pero bueno,
claro,
hay que sopesar beneficios y...
Efectivamente, eso hay que... Y además se está consiguiendo poquito a poco, y un día también si hablamos de ello, que se paran automáticamente.
Conozco a
compañeros que están trabajando...
Hay tecnología para evitar esta serie de cosas.
Está cada vez mejor, además. Bueno, el uso de plaguicidas también en la agricultura, metales pesados, la contaminación del agua, que ellos beben y necesitan criar a los pollitos desde agua natural, ¿verdad? Bueno, ¿y ellos qué nos aportan? Nada, pues no aportan muchísimo. Decíamos que era un indicador de salud de los ecosistemas. O sea, cuando hay aves, quiere decir que la cosa va bien. O sea, así de fácil. ¿Por qué? Pues polinizan, por ejemplo, dispersan las semillas, aportan fertilizantes.
Se comen, ¿verdad?, a los mosquitos y no nos dan tanto coñazo.
Mira las golondrinas, por ejemplo, o los murciélagos.
Por ejemplo.
Regulan los insectos, los artrópodos, sí. También es verdad el canto, por favor, qué agradable es el canto, ¿no?
Claro.
O la presencia estética que veamos, también
claro,
es tan bonito,
claro,
el vuelo. Te quedas tonto, ¿no?, viendo por la ventana así, bueno, cómo vuelan. Te puedes tirar horas mirando. Nosotros nos tiramos horas mirándolo.
El otro día un tordo, el otro día, no sé si ayer o antes, ayer un tordo en una antena de al lado de casa, y mi madre: Santi, qué pájaro más bonito, porque canta esto. Y es verdad, ¿no? Estaba cantando y es que da alegría,
precioso,
o sea, da otra historia.
Sí, señor. Esta campaña, además, fíjate, que le han llamado Canta, vuela como un pájaro. Le han llamado justo.
Sí.
¿Para qué? Para sensibilizar también a todo el ser humano, ¿verdad? Centrarnos en el canto y en el vuelo. como una forma de inspirar.
Volver un poquito a nuestros orígenes, que el ser humano no nació en un quinto piso, si venimos de las cavernas, del campo.
Así es.
Que es así.
Claro.
Y formamos parte de él, formamos parte de la naturaleza.
Mira,
no somos ni más ni menos, somos simplemente una especie más.
Sí, señor. Y os puedo decir, porque esto engancha, ¿eh? Yo empecé a conectar con ellos hace años en grupos de trabajo en el instituto, y de verdad que cada vez se engancha más. O sea, el ver a las aves, el ver cómo se comportan, cuál es su vuelo, su comportamiento tanto en tierra como en el aire, es de una belleza y además de una sensibilidad. Mira, ver, por ejemplo, el grupo de espátulas cerca con unos anteojos y verlos cómo vienen hacia ti, de verdad que te pone el vello de punta.
Claro.
Eso es que te engancha de una manera. El canto que decíamos, no sé, una cigüeñuela, por ejemplo, cómo defiende a su cría cuando pasa cerca, cómo son capaces de darnos esos vuelos gratuitos que nos dan esos cantos. Esto es una maravilla.
Claro.
Entonces, la cuestión está en... Este día está muy bien porque, de alguna manera, y además se hace todos los años, los segundos sábados de cada mayo, como hemos dicho, y para decirnos, oye, acordaros, seguiros acordando de que existen aves y de que es muy necesaria para el ecosistema, ¿verdad? Y es muy interesante.
Que formamos parte todos de esto y que... A ver, ahora vivimos en... no es que lo que quise decir antes, que ahora nos vayamos todos al campo a vivir, pero sí disfrutar de la naturaleza en la ciudad, que hay naturaleza en la ciudad, mucha, y es la que tenemos a nuestro lado, en nuestro entorno, y es precisamente por tenerla a nuestro lado la que tenemos que cuidar, y hay muchos pajaritos, mira, el gorrión también se encuentra en peligro de extinción,
sí,
¿vale?
Sí.
En todo el mundo, el gorrión. ¿Por qué?
Fíjate.
Bueno, pues la presión que se hace en muchísimos sitios, incluso ya hasta en las ciudades. Tenemos que volvernos un poquito, de vez en cuando mirar un poquito nuestros orígenes, mirar un poquito al campo, a la sierra.
Claro que sí.
Y ser un poquito, porque es que lo que tú dices nos da felicidad, ¿no?
Pues sí, nos da mucha felicidad. Ellos además, lo que tú comentabas antes, de inteligencia, que yo dije, bueno, tenemos más inteligencia, falso, tienes razón, me ha rectificado perfectamente, porque ellos no, además no necesitan tanta cabeza. Tienen una conducta instintiva, pero bueno, tienen lo que le llaman relojes biológicos.
Claro.
Que con justo con
viven la vida de cada animal.
Total.
Y ya está. Ellos hacen lo que tienen que hacer.
Sin duda. Fíjate, saben cuándo mudar, cuándo migrar, cuándo reproducirse.
¿Para dónde ir?
¿Cuándo alimentarse?
¿Para dónde ir? Bueno, yo me perdería, ¿eh?
Sin duda. Y fíjate que van exactamente al mismo sitio. Pero
sí.
No tienen teléfono móvil, no tienen nada. ¿Cómo adivinan ese cerebrito tan pequeño?
Y todos los años al mismo sitio.
Favor,
es increíble.
Es increíble. Esto que lo podemos, nuestro gran cerebro, todavía
procesar,
no sabe,
pues todavía no.
No lo sabe. Fíjate que para cómo se orienta, que dicen los expertos, ¿no? Pues hay teoría.
Sí.
Hay teoría, por ejemplo,
el magnetismo
terrestre.
Sí.
Otro dice, no, es que tiene una memoria racial, por la cual sigue en
bueno,
su camino todos los años. Bueno,
bien,
es una teoría, ¿eh? Teoría. Después
claro,
dicen
claro.
Otro, no, porque las aves viejas son las que actúan de guía. Bueno, pero por ejemplo, hablan los mexicanos, dice que el cuco, que otra vez que tienen ellos, resulta que vuelan solos. Es decir, que nadie
claro,
le guía,
o sea,
y van al mismo sitio.
Pero incluso cuando migran, porque yo también tengo... A ver... Yo tengo muchos defectos, pero alguna que otra virtud tengo. Y es que cuando tengo tiempo me gusta salir por la noche antes de acostarme. Tengo la ventaja de vivir en una casa que tiene azotea.
Ay,
y ya, claro, pues a ciertas horas el silencio más o menos, digamos que es el que domina. Y en estas épocas, en estas fechas, se ven algunas... aves migratorias pasar de noche.
Sí, señor.
Y una manera que tienen ellas de decir, oye, que yo, ¿por dónde va? Aquí, pues son, sí. Se pían mientras que están migrando y se escucha ese piar como diciendo, a ver, yo estoy por aquí. Es increíble.
Increíble. Que se guían por las estrellas las que viajan
digo,
de noche.
Digo.
Pero bueno, alguna a lo mejor se puede pisar también alguna.
Hombre,
por un lado. Para niebla, claro. Lo que hacen es esperarse y pasar justo cuando se necesita. Nosotros cuando ellas ven que efectivamente ese es el momento, ¿verdad? Y nosotros esperando allí, que muchas veces estamos, oye, no ha pasado ninguna, claro. ¿Por qué? Porque lo mismo hace viento del sur,
claro,
que
claro.
Hace un día muy nublado, ¿qué tal? Bueno, pues no pasan porque ellas saben que no tienen que pasar.
Claro.
Y punto. Y muchas veces vuelan más alto. No suelen volar demasiado alto, suelen ser unos 100 metros, poco
sí,
más o menos.
Sí, sí,
incluso
sí.
A veces, tú lo sabes, espuman, y eso me encanta, cuando, por ejemplo, la espátula va por el mar, que le llamamos espumando, ¿no? Que va rozando prácticamente el mar, así es precioso.
Mira,
¿no?
en mi pregón wow. de Semana Santa nombraba yo la espátula y decía que picoteaba los fangos recién nacidos de la baja mar, ¿no?
Es así.
Y es una maravilla poder quedarse con esa fotografía cuando uno la ve y disfrutarla a nivel interno, a nivel personal y verse también, integrarse con la naturaleza y sentirse parte, como un animal que eres, sentirse parte de todo nuestro entorno. Y con todas nuestras diferencias, evidentemente, pero sentirnos parte de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno.
Ellos también, bueno, los sentidos, no hemos hablado de ello, pero utilizan el olfato y el oído, aparte de la vista, que parece más evidente, utilizan el olfato y el oído, que muchas veces se orientan, como bien has dicho, por la noche, pues bueno, pues de día también por los accidentes geográficos también se guían. O sea, que tienen esa capacidad de no perderse y de ir justo al sitio. Desde luego es alucinante, vamos.
Es alucinante. Y tenemos
la suerte, además, como empezamos diciendo, de estar justo en el estrecho de Gibraltar, que es por donde pasan la gran cantidad, hay dos grandes rutas o tres, de Europa, que una es por Gibraltar, ¿verdad? A través de la península ibérica, Portugal, por supuesto, también. Sobre todo en España, a través, bueno, de Francia hacia abajo, bueno, de también de Alemania, de Holanda y toda esa zona del norte, ¿verdad? Hacia nosotros, hacia África, pero fíjate qué suerte tenemos justo por nuestra casa.
Sí,
mira, pero
sí,
se pasan por aquí.
Pero es que pasan por aquí.
Qué suerte, ¿no?
Por eso te decía yo antes lo del paraíso. Es que no es ningún cuento ni ninguna frase hecha. Es la realidad. Yo también quiero romper una lanza por algo que yo sé que vas a estar de acuerdo. Aunque en el fondo estemos en desacuerdo, en el fondo estamos de acuerdo. Y es la importancia que tienen las dehesas, ese campo virgen de España, de este país, la importancia que tiene la dehesa del Toro Bravo para permitir absolutamente que, sin tocar el entorno para nada, que cohabiten zorros, jinetas, buitres, torcaces, lo que quieras.
Pues sí.
Y eso es un lujo. Eso es un lujo que, si no fuese así, estaría explotado por cultivos, que es uno de los grandes, entre comillas, asesinos. A ver, entiéndeme, no son asesinos porque cultivan y es para nosotros.
No,
pero para el reino animal es un talón de Aquiles importante. Y estos son pequeñas reservas que, gracias a ellas, entre otros animales, el lince puede vivir.
Sí,
tranquilo.
Sí, señor. No, estoy de acuerdo totalmente. Tú sabes con lo que no estamos, ¿no?
Ya.
Pero
de eso no vamos a hablar.
No, porque, verás, yo soy un enamorado del toro.
Ya lo sé, ya lo sé, hombre, que ya lo sé.
Claro, me encanta.
Era una broma.
En absoluto. Pero lo que sí me gustaría recordar, porque, fíjate, a este paso que tenemos del estrecho, hay las aves no son, ¿verdad? Tenemos ahí este tesoro que es Doñana.
Sí.
Pero me gustaría recalcar que, aparte de nuestro parque Bahía, que es otro tesoro que ya conocemos, me gustaría recordar la recuperación que tenemos que poner todo el esfuerzo sobre la Laguna de las Andas.
Es cierto.
¿Por qué lo
es
digo?
Es verdad.
Porque
sí,
la laguna fue la laguna más grande de España.
Sí, señor.
De España. Señores, que
una biodiversidad increíble.
Efectivamente, y en tiempos pasados, de esto de la dictadura, ¿verdad?
Sí.
Se secó por tema de la ganadería, que por cierto es es ilegal,
que
es
sí.
ilegal esa desecación que se hizo, que también sí. podemos hablar otro día
claro,
justo
claro.
De qué pasa con la Laguna de las Andas, ¿verdad?
Claro.
Es una auténtica pena. Bueno, pues ahí está, y que le da nombre a toda esa zona,
sí, señor.
La propia laguna. Eso
una maravilla que yo creo que todos teníamos que estar ahí, que no olvidar nunca y volver a disfrutar de lo que fue un verdadero paraíso, ¿eh?
Un paraíso.
Sí, señor.
Y no hace tanto.
No, no, es eso es lo que te iba a decir. Padres, tampoco hace tanto. Eso se puede recuperar.
Claro,
tampoco hace
claro,
mucho.
No, y en eso estamos. Ecologistas de Nación, sobre todo, está luchando muchísimo por esa recuperación en los tribunales.
Bien.
Y creo que poco a poco se está consiguiendo.
Claro, claro.
Se está consiguiendo, no en su totalidad, porque va a ser muy difícil recuperarla.
Pero bueno,
sí,
recuperar una parte importante.
Importante, también se hizo con la de Medina, la Laguna de Medina,
sí, sí.
Se desecó en su tiempo y ahí está, y la podemos disfrutar ahora.
Eso es, puedes hacer lo mismo con la de la Janda. Pues me parece estupendo, perfecto. Juanjo, que, uh-huh. que me gusta mucho hablar contigo de naturaleza, hombre muchísimo, y hablar de playas y hablar de medio ambiente y de nuestros amigos, los animales, que bueno, hay animales también de dos patas que hablaremos otra semana, que ya lo tenemos pendiente, ¿eh? Estos que van dejando por ahí todo.
Perfecto.
Lo que, ¿vale?
Muy bien, hablaremos
creo,
de ello.
Yo creo que sería interesante también.
Juanjo,
lo he dicho, que es como siempre, es un verdadero placer hablar contigo. Un abrazo, amigo.
Igualmente. Adiós, adiós.